Precios válidos en Península y Baleares.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González en esta jornada 6 de junio con las temperaturas al alza. Enseguida vamos a hablar con nuestro invitado que lo tenemos aquí en el estudio de COPE Murcia. Es el consejero de Medio Ambiente y con él cerramos estas entrevistas en torno a la situación del Mar Menor. Encantado de hablar con usted, ¿eh?
Igualmente.
Siempre. Además de una zona que creo que evidentemente es muy importante para la región de Murcia y que, bueno, pues sobre esa zona hay muchas cuestiones ahora mismo de las que poder comentar. Por ejemplo, empezamos por el acuífero del Campo de Cartagena. Es el gran problema porque no se está actuando sobre él. Es uno de los problemas para cómo está ahora mismo la situación del Mar Menor, que es mucho mejor que hace tiempo, también es verdad.
Bueno, digamos que sobre todos los elementos que pueden afectar al Mar Menor y sobre los que se viene interviniendo desde hace ya años en cualquiera de sus ámbitos, sin duda alguna, en estos momentos el acuífero del Campo de Cartagena es lo que nos indica los científicos que está teniendo una gran presión sobre el Mar Menor, un acuífero que en determinados puntos está hasta 16 metros por encima del nivel del Mar Menor. Esto hace que, bueno, pues frente a lo que ocurría hace unos años, y es que había una intrusión del Mar Menor sobre el acuífero, en estos momentos hay una intrusión del acuífero sobre el Mar Menor. Y esto preocupa no solo por lo que vemos a través de elementos como la rambla del Albujón, sino lo que no vemos, y es esa comunicación en el subsuelo que hay entre el acuífero y el Mar Menor y que está haciendo que se introduzca de forma permanente agua dulce, cargada además de nutrientes, dentro del Mar Menor de un modo permanente, como digo, más allá de esos casi 200 litros por segundo que están entrando por la rambla de Albujón, a los que hay que sumar los que entran también por otras ramblas, ¿no? Por tanto, una intervención sobre el acuífero pensamos que amortiguaría el efecto perjudicial que en estos momentos tiene la causa de perturbación más importante que puede haber en el Mar Menor.
Tenemos que hablar también de ese plan de saneamiento. Creo que el trámite medioambiental está ya en marcha. ¿Cómo está la situación de ese plan?
Bueno, hasta ahora hemos tenido el primer plan de marcha, el primer plan de saneamiento y depuración. Se ha aprobado en su trámite ambiental este segundo plan. Son planes en los que, bueno, pues hay evidencias de cómo han ido funcionando a lo largo de estos últimos años, donde pues se incluyen no solo las actuaciones que, por ejemplo, este año ya se van a hacer con la finalización de ese octavo tanque de tormentas, en este caso de Playa Honda, que se va sumando a todos los tanques de tormentas que amortiguan esas primeras escorrentías, o las actuaciones que este año también hacemos sobre la red de pluviales en San Pedro del Pinatar y en San Javier, sino que programa a futuro ese trabajo constante que se está haciendo desde el gobierno de la región de Murcia en todos los sistemas de depuración y de tratamiento de aguas y de separación de redes en el Mar Menor, ¿no? Este es un elemento, como digo, en el que se ha venido invirtiendo unos recursos muy importantes en el pasado y así se va a seguir haciendo. Quiero recordar, por ejemplo, el gran tanque de tormentas, el tanque ambiental que el año pasado se puso en marcha en Torre Pacheco y que pudimos ver su efecto con las lluvias abundantes que tuvimos pues, justo hace un año.
A la hora de hablar, por ejemplo, de otra medida, la puesta en marcha del gemelo digital, mucha gente que nos escucha estará preguntándose qué es eso del gemelo digital, consejero.
Bueno, el gemelo digital al final es una representación en el digital del Mar Menor y que se nutre pues de más de 10 millones de datos que hemos ido obteniendo a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Esto para qué sirve? Pues básicamente para prever qué es lo que va a suceder ante determinadas acciones climáticas. Cuando nosotros, o acciones que se puedan generar por parte del hombre, cuando se integran en un modelo, en un gemelo digital, pues datos que vienen desde los satélites Sentinel a los datos que nosotros estamos recogiendo de forma semanal, porque el Mar Menor probablemente sea el espacio más monitorizado probablemente del mundo, ¿no? El espacio natural más monitorizado del mundo, bueno, pues podemos generar estas representaciones que nos hacen, por un lado, predecir qué puede suceder ante determinadas situaciones y, por otro lado, también nos apuntan hacia las mejores estrategias para poder intervenir ante bueno, situaciones de alta concentración de lluvias o de cualquier otra naturaleza. En definitiva, es tener un instrumento para que los científicos nos puedan aconsejar, en base a ese mejor conocimiento científico disponible, cuál es el camino a seguir desde la, por parte de las administraciones.
Hablando, por cierto, de estrategias, estrategia paisaje, cuéntenos.
Bueno, son documentos que se han ido elaborando y de los que hemos hecho toda la evaluación ambiental, como el plan de ordenación del territorio. Básicamente, bueno, pues seguimos avanzando, ¿no?, desde la Consejería de Medio Ambiente en todos aquellos documentos estratégicos que nos comprometimos a llevar a cabo, como ha sucedido también con las comisiones y con los comités, con esos acuerdos que hemos tenido entre todas las administraciones para poner en marcha tanto los ámbitos de la participación social como en los ámbitos del Comité Asesor Científico del Mar Menor o con la Comisión Interadministrativa o interdepartamental. En definitiva, son todos los elementos de gobierno, sean comités o sean estrategias o sean planes, que nos permiten avanzar hacia un futuro planificado.
Dentro de esa estrategia o bueno, del paisaje está esa zona de minera en el Lirio, ¿no?, en donde se ha actuado en más de 8 hectáreas y con más de 5,5 millones de euros.
Bueno, nosotros estamos actuando en todos los ámbitos de los elementos que pueden perturbar al Mar Menor. Yo creo que el original, el primero, desde luego fue una actividad minera. Se acaba de publicar nuestro informe anual en el que se hace un estudio de la afección de la minería en los últimos 3.000 años, ¿no? Para que nos hagamos una idea de que desde hace ya 3.000 años se venía explotando desde un punto de vista minero toda la cuenca vertiente y toda, bueno, toda la sierra minera, ¿no? Hay que ir cerrando bueno, pues aquellas balsas mineras que quedaron bueno, colmatadas durante la actividad minera y que suponen un riesgo medioambiental. La primera es la balsa del Lirio, que son 8,5 hectáreas, ¿no? 8 campos uh-huh. y medio de fútbol que estaban llenos de estériles. Ha sido una intervención muy importante y desde luego, bueno, pues entendemos que es un camino a seguir para restaurar toda esa actividad o restos de actividad minera que pueden tener una afectación sobre el Mar Menor. Y en ese ámbito, bueno, pues queremos seguir trabajando.
¿Cómo está el Mar Menor o cómo va a estar en verano?
Llegamos al mes de mayo, bueno, pues con unos parámetros en general en los que la salinidad se ha incrementado con respecto a los valores del año pasado, y eso es bueno para el Mar Menor, que es un mar hipersalino, con unos niveles de oxígeno y una transparencia pues muy similar a la del año pasado, en unas condiciones en las que, en principio, todos los parámetros se encuentran dentro de la normalidad. En cualquier caso, nuestra monitorización, como digo, es permanente. Necesitamos saber más cada vez del Mar Menor, y para eso requiere tener datos, y esos datos, que lo que permite bueno, a los científicos trabajar sobre ellos, es en lo que nosotros nos empleamos todas las semanas en esa monitorización permanente. Hay algo que particularmente es interesante con relación al año pasado, y es la baja escasez de medusas. Uh-huh. Los recuentos que se hacen, tanto de ejemplares como de éfiras, están dando unos resultados muy bajos en cuanto a la concentración de medusas.
Pues Juan María Vázquez, en este caso consejero sobre todo del Mar Menor, gracias por estar aquí en la cadena COPE y por, bueno, arrojar luz sobre una serie de proyectos en torno a ese ecosistema que tanto queremos, que es el del Mar Menor. Un abrazo fuerte.
Nada, muchísimas gracias.
¿Estás escuchando?
COPE, Región de Murcia.
La número uno en la comunidad.
Apenas 30 segundos para llegar a la una y siguen ustedes en la mejor compañía porque están escuchando, ya lo saben, aquí en la cadena COPE, a Herrera. Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30, vamos a irnos hasta la calle. Lo primero, porque no sé si usted es consciente de que lo que come, en el sentido de que lo que usted compre o adquiera, también tenga a la hora de luego de comerlo todas las medidas adecuadas de seguridad alimentaria. En la puerta principal del mercado de Saavedra Fajardo se ha hablado de ello, con motivo además del Día Nacional de la Seguridad Alimentaria. Y ahí ha estado nuestra compañera Paloma Garrido, que cuando compra las cosas en los mercados, ella mira muy bien la calidad alimentaria. Paloma, cuéntanos.
Mantener una conservación, transporte y consumo seguros de los alimentos es vital para prevenir riesgos para la salud. Este 7 de junio es el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, por ello el Ayuntamiento de Murcia ha presentado unas recomendaciones que conocemos hoy de la mano de la concejala de Salud. Buenos días, Pilar Torres.
Muy buenos días. Efectivamente, hemos elegido esta plaza de abastos del mercado de Saavedra Fajardo porque consideramos que están las partes implicadas en esa cadena de producción, desde que se produce el alimento, la distribución, la venta y el consumo de los alimentos. En el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria, lo que queremos es concienciar a la ciudadanía de la importancia que tiene esa manipulación del alimento para prevenir cualquier enfermedad derivada del consumo de alimentos que realmente no puedan estar en condiciones adecuadas. Lo que queremos es sumarnos a la celebración de este 7 de junio de la ONU, precisamente para concienciar, para visibilizar y para minimizar los riesgos que pueda tener en la seguridad alimentaria ante nuestros ciudadanos. Y lo hacemos de la mano del colegio, del Ilustre Colegio Oficial de Veterinarios, y lo hacemos con el equipo de salud. Tenemos un equipo municipal de seguridad alimentaria que se encarga de hacer todas las inspecciones en las plazas de abastos, en los mercados semanales, en todos los eventos multitudinales que se hacen durante todo el año, tanto los conciertos como los eventos de los barrios, y nuestra principal finalidad es garantizar las condiciones de salubridad de los murcianos. Pensar que tenemos ahora mismo 1 de cada 10 personas que al año enferman por contagio de alimentos en malas condiciones. Se generan más de 200 enfermedades de transmisión por el comer alimentos que no están en las condiciones adecuadas. Y de esas más de 200 enfermedades, el 40% está afectando a menores de 5 años. Por ello, lo que hemos hecho es buscar este espacio y además sensibilizar y formar en los centros educativos. Es muy importante las recomendaciones que damos, no solamente en los propios establecimientos, no podemos delegar esa responsabilidad, sino llevarla a los hogares. Con esas recomendaciones, que son básicas, son 5 recomendaciones, lo que queremos es que los murcianos sepan la importancia que tiene. Lo primero, la higiene. Y la higiene la llevamos a 3 vertientes fundamentales. Es el lavado, por supuesto, de las manos, el recoger el pelo, el estar nosotros en condiciones adecuadas cuando vamos a cocinar. Pero también la limpieza del producto. Es muy importante limpiar cualquier producto de los que vamos a cocinar. Pero también la manipulación de los utensilios y de las encimeras en las que vamos a trabajar. Esos 3 pilares son fundamentales en la higiene. También la cadena de la temperatura, desde que compras el producto hasta que llegas al hogar. El no romper la cadena de la seguridad alimentaria, de la temperatura del producto que estamos comprando. También la elaboración del producto, ese cocinado. Es importante que los alimentos estén cocinados y hoy día está muy de moda el comer los alimentos en crudo. Solamente si los cocinamos podemos evitar ese contagio de enfermedades. Y por supuesto la conservación en nuestras neveras. Qué importante es que no estén en contacto ni diferentes tipos de carne ni carnes con pescados. Tenemos que tener la costumbre de guardarlos de forma hermética, de cerrarlos, de que estén bien envasados y además de que los alimentos que ya están cocidos no estén en contacto con los alimentos crudos. Yo creo que son unas recomendaciones muy claras, pero que son fundamentales para concienciar a la ciudadanía en un día tan importante como es el Día Mundial de la Seguridad Alimentaria.
Pilar, llega el verano, eso supone temperaturas muy altas aquí en la ciudad de Murcia. ¿Con qué alimentos tenemos que llevar especial cuidado a la hora de consumirlos o de cocinarlos?
Bueno, en general con las temperaturas que hay en Murcia, con todos aquellos que requieren el refrigerado. Entonces tenemos que, por supuesto, con las carnes y con los pescados, que son esos alimentos tan frescos, tener muchísimo cuidado en el proceso, desde que compramos el producto hasta que llegan a la nevera. Y al consumirlos y al cocinarlos también, no dejarlos fuera de la nevera más de 2 horas. Están haciendo altas temperaturas y es muy importante, una vez que hemos cocinado también, que los guardemos. Y por supuesto también incluso en el proceso de descongelación. Normalmente ese proceso de descongelación es importante hacerlo del congelador a la nevera para luego ya hacer un consumo adecuado del producto. Entonces yo creo que es importante que sepamos que los alimentos tienen que tener las temperaturas adecuadas, que estén en condiciones óptimas, solo así garantizaremos las condiciones de salubridad para los murcianos.
¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes? Intoxicaciones alimentarias, entiendo.
Pues sí, pues podríamos destacar, como he dicho, más de 200, pero las más destacadas son salmonerosis, es el cólera, hepatitis A, es el botulismo y la gastroenteritis normales.
¿Y en Murcia se producen muchas intoxicaciones alimentarias?
Bueno, pues afortunadamente cada vez se producen menos, porque desde el Servicio Municipal de Seguridad Alimentaria ellos lo que se encargan precisamente es tener una labor formativa. Por supuesto que en esas inspecciones hay algunas circunstancias que nos tienen que llevar a sancionar, pero normalmente cuando el equipo de salud va a los establecimientos, va a las plazas de abasto, va a los restaurantes, lo que quieren es instruir con una serie de recomendaciones, con una serie de protocolos que al final, amparados en esa normativa, hay que cumplirlas, pero nuestra labor es informar, es formar, es sensibilizar y, por supuesto, cuando sea necesario, pues poner las medidas que sean necesarias para garantizar la salud de los murcianos.
Nos quedamos con esas recomendaciones. Muchísimas gracias, Pilar Torres.
Gracias a vosotros por visibilizar este día. Muchísimas gracias.
Gracias, Paloma. Gracias a la concejal. Ya lo saben, hay que tener mucha precaución y ser muy, muy cauto a la hora de adquirir determinados productos alimentarios. Hay que exigir que tengan esa calidad y, sobre todo, lógicamente, su fecha de caducidad. Nos acercamos ahora hasta Lorca para hablar de una interesante exposición. Los protagonistas son los alumnos de la Universidad Popular de esta localidad y quien ya la ha visitado, la va a visitar, es nuestro querido compañero José Ángel Ayala.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. 800 alumnos de diversas disciplinas artísticas de la Universidad Popular y de la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas van a mostrar los trabajos desarrollados durante el curso 23-24. Se trata de Expo Creación 2024, donde cerca de un millar de artistas van a convertir a Lorca en la cuna de la cultura y del arte durante todo el mes de junio. Y es que es una programación que abarca hasta el próximo 4 de julio con tres ejes: el Huerto de la Rueda, el Centro Cultural Alcalde José María Campoy y también el Teatro Guerra. Será una serie de exposiciones de fotografía, arte y esculturas, pintura infantil, obras de teatro, espectáculos de danza y baile para todas las edades que se van a poder disfrutar de forma gratuita. Santiago Parra es el concejal de Cultura y ha dicho que Lorca se va a convertir en el centro neurálgico de actividades culturales y de ocio, es decir, en una ciudad dinámica.
Lo que hace de Lorca durante este mes de una ciudad activa, dinámica, llena de vida, según nuestro compromiso marco 2032, poniendo así de manifiesto el gran talento y la creatividad emergente de los artistas locales. He de comentar que participan 800 alumnos de diversas disciplinas artísticas con la muestra de sus trabajos finales tras formar parte de los talleres que han llevado a cabo durante el curso 2023-2024 en la Universidad Popular y la Escuela Municipal de Artes Plásticas y Escénicas. Expo Creación 2024 tendrá lugar del 3 de junio al 4 de julio en tres ejes culturales de la ciudad, como son el Huerto Ruano, como es el Centro Cultural Alcalde José María Campoy, y en el Teatro Guerra. Y abarca exposiciones de fotografía, de arte, de escultura, pintura infantil, obras de teatro, espectáculos de danza y baile. Y en ellas participan alumnos de todas las edades, desde niños hasta adultos, además de personas mayores, así como integrantes de las asociaciones, como en este caso la Asociación de Alzheimer Lorca.
El talento, la creatividad emergente de artistas locales serán los que van a tener el protagonismo durante los próximos días, como destacaba el coordinador de la Universidad Popular, Miguel Cortijo.
Hay actividades durante todo el mes de junio y creemos que es una de las actividades que más gente une, porque no es solo una exposición, es que son muchas cosas de muy distintas especialidades. Tener a más de 800 o 1000 personas, más toda la gente que luego alrededor se mueve, para nosotros es muy importante. Esto, como decía nuestro concejal al inicio de sus palabras, es Lorca hacerla viva. Lorca no tiene por qué ser una ciudad dormitorio, tiene que ser una ciudad es dinámica, de dinamismo, en el sentido de que tiene que, pues, realmente crear, y sacar sus talentos, porque Lorca tiene muchos talentos, tanto en la cultura como en la educación, en el arte, los jóvenes y demás. La Universidad Popular no es una academia de cursos, no es una academia barata de hacer muchos cursos, sino, como ha dicho, un espacio de creación, de ciudadanía, de democracia y, fundamentalmente, de vida.
Por lo tanto, Lorca se va a convertir durante este próximo mes en una ciudad activa, dinámica, llena de vida y alejada de ese modelo de ciudad dormitorio que se quiere, cuanto antes, poner en el olvido.
Gracias, José Ángel, por esa información. Y nosotros ahora nos vamos a acercar hasta, de nuevo, el Mar Menor, porque vamos a hablar con el investigador jefe del Banco de Especies, Emilio Cortés, en relación a una noticia que hoy aparece en algunos medios de comunicación, y es que se han encontrado nuevos caballitos y también, bueno, pues otras especies en el Mar Menor y otros ejemplares. Tengo al otro lado del teléfono y yo se lo agradezco precisamente, como digo, al investigador jefe del Banco de Especies. Emilio Cortés, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Muy bien, muy bien.
Cuéntenos
estamos contentos.
Eso iba a decir yo, porque cuando aparecen nuevos caballitos, eso significa vida, significa alegría, significa belleza, significan muchas cosas, ¿no?
La verdad es que después de... Llevamos varios años que los muestreos que están revisando de caballitos, tanto por nosotros como por la Asociación Hipocamp, que también están involucrados en esto, pues eran bastante tristes, porque no encontrábamos ejemplares. Era muy difícil localizar caballitos. Y bueno, este año ha sido como un resurgir de la especie en el Mar Menor.
También han aparecido nacras, creo, ¿no?
Bueno, sí, por supuesto. Sí, la localización de el avistamiento de caballitos es una noticia buena. La localización de los juveniles de Nacra es la mejor noticia que podemos haber tenido en muchos años, porque llevamos desde antes de 2016 sin observar algo parecido a esto. Hemos encontrado hasta 23 ejemplares. De juveniles en aguas del Mar Menor y están asentados ya, son de perlitas del año pasado, con lo cual ya tienen una talla bastante aceptable, de alrededor de 10 centímetros o así, y bueno, ya presentan las típicas características de escamas que presenta Pinna nobilis hacia afuera, con lo cual están fuera, más o menos fuera de ciertos peligros que podían tener.
A la hora de hablar de las condiciones que se deben de dar, en este caso hablamos del Mar Menor, pero bueno, en cualquier otro mar y demás, para que aparezcan caballitos, yo creo que una de los factores fundamentales, no sé si me equivoco, es el tema de que sean tranquilas las aguas.
Realmente caballitos, sí, aparecen caballitos en muchas áreas, tienen muchas zonas en donde habitan, dependiendo de los diferentes lugares del mundo, pues hay algunos que habitan en aguas más calmadas y otros en aguas más movidas, ¿no? Pero bueno, fundamentalmente lo que es importantísimo es que haya calidad de agua, que haya alimento y que no se vean unas condiciones, que no haya unas condiciones adversas en cuanto a calidad de agua, ¿no? Es que es lo que hemos estado echando en falta en el Mar Menor en los últimos años por todos los procesos de todas las crisis de eutrofización, anoxias, y eso que hemos presenciado. Debido a las condiciones que se dan ambientales y desgraciadamente por una parte no ha habido lluvias, pero es algo de el que no haya habido una dana fuerte en la zona del Mar Menor, pues es algo de lo que se está beneficiando, están beneficiando estas especies, ¿no? El que no haya podido entrar por arrastre a la laguna más nutrientes y vertidos, y entonces bueno, pues esto ha mejorado mucho en los últimos dos años concretamente la calidad de agua. En cuanto a los caballitos de mar, por supuesto son todas estas condiciones generales que mejoran mucho y que bueno, que favorecen ese reclutamiento este año, esa reproducción este año que se está observando. También es importante tener en cuenta que para la nacra es fundamental, para el asentamiento de juveniles, es fundamental que no haya bacterioplancton, y es una de las cosas que se está observando, que hay mucha menor concentración de bacterias en el agua en el agua del medio, con lo cual al no haber esas bacterias, las larvas tienen viabilidad y se llegan a sentar. Otro problema que tenían los juveniles de Nacra es que hay un molusco, un gasterópodo, que muchos lo conoceréis, que es la corneta, es parecido a la canella, que es muy típica de la alimentación.
Sí, que está, que por cierto está muy rica, es muy rica la canella.
Sí, sí, sí. Bueno, pues hay uno, la corneta, que es muy parecida, puede predar sobre bivalvos pequeños. Entonces, también es carroñera, y en todos los procesos de eutroficación, de anoxia, que había mucha mortalidad de peces y de otros organismos, pues esta especie se ha visto favorecida y ha crecido mucho en su población en el Mar Menor, con lo cual era otro de los problemas a los que tenían que enfrentarse las nacras recién asentadas, ¿no? Que las cañadillas llegaban las corneras en este caso, se podían poner encima y comérselos, no sé, le hacen un agujerito en la concha y succionan el tejido vivo, ¿no?
Yo quería...
Por eso, en esta situación actual hay mucha menor cantidad, la población se ha reducido bastante porque no tienen tanto alimento como antes, y entonces se vuelven a dar las condiciones favorables para el asentamiento de estas especies.
Decía yo que para finalizar, buena noticia la aparición de esos caballitos, de esas nacras, pero se prevé, en un minuto escaso, ¿se prevé que aparezcan más caballitos ahí cara al verano sobre todo?
Bueno, por supuesto, ahora mismo estamos viendo que hay una primera tanda de crías que están observándose de los reproductores que permanecían en la laguna, que quedaban en la laguna. Uh-huh. Como sabrás, se están observando tanto caballitos adultos como juveniles, todavía sin diferenciar, que son pequeñitos, ¿no? Todavía no sabes si son machos o hembras, son muy muy pequeños. Entonces, estos que son ahora pequeños, por los estudios que tenemos hechos, llevamos trabajando con Gutulatus de allí del Mar Menor hace ya mucho tiempo. Por los estudios que tenemos hechos, sabemos que estos que ahora mismo están como pequeños, de aquí a septiembre, incluso octubre, van a estar reproduciéndose.
Ah, pues muy bien.
Y vamos a tener dos ciclos reproductores, dos generaciones este mismo año. Uh-huh. Y luego, por supuesto, los adultos que están reproduciéndose ahora, mientras haya buen alimento y las condiciones sean buenas, van a seguir reproduciéndose todo el verano, con lo cual se espera que este año haya un reclutamiento más aceptable, lo cual es para la población del Mar Menor es una noticia estupenda, desde luego.
Desde luego. Pues Emilio Cortés, investigador jefe del Banco de Especies, gracias por darnos esa buena noticia a los oyentes de la mañana, la aparición de caballitos y de nacras en el Mar Menor. Un abrazo, ¿eh?
Venga, gracias a vosotros. Un abrazo.
Nosotros ahora nos acercamos hasta Alcantarilla. Ayer estuvimos allí con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, pero siguen las actividades del medio ambiente. Nos lo cuenta nuestra compañera Maite Fernández.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros, Pedro, lo seguimos contando. Y esto te lo sabes tú muy bien, porque ayer estuviste con ellos y estuviste, bueno, pues viendo todas las actividades que se hicieron por el Día Mundial del Medio Ambiente. Más de 150 estudiantes de primaria, algunos de ellos hablaron contigo, participaron, de entre esos cuatro centros educativos de Alcantarilla, participaban en esas actividades organizadas para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente. Fueron los alumnos del CEIP Nuestra Señora de la Salud, Nuestra Señora de la Asunción, Jara Carrillo y Vistabella. Asistían, entre otros, al taller medioambiental Acualogía, desarrollado por Hidrogea, y es que, como explicaba el alcalde Pedro, al final, bueno, pues en Alcantarilla, aunque se cuida de todo el medio ambiente y se dan consejos de todo tipo, se centran en el agua.
Centrándonos en un elemento esencial para nosotros. La desertización está aumentando en el conjunto del mundo y el agua es el bien más preciado que tenemos, y en la región de Murcia lo sabemos bien, y hemos querido, de la mano de Hidrogea, la empresa de que gestiona nuestra red de abastecimiento y saneamiento y nuestro ciclo integral del agua en la ciudad de Alcantarilla, pues traer aquí al centro de la ciudad la sensibilización de la utilización del agua. El grifo gigante que hay expuesto en el centro de la plaza del Jardín de la Constitución pues hace referencia al centro de la campaña, ¿no?
Bueno, pues ese grifo que tú te querías llevar a casa, que al final no creo que te dejaran, ¿no? Bueno, pues ese grifo simboliza parte de esa campaña en el Día Mundial del Medio Ambiente que se celebró ayer, pero que hay que llevarlo a cabo todos los días, y en Alcantarilla lo saben.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos, amigos oyentes, nos vamos a hacer eco del Día de la Región. Se celebra el 9 de junio, pero sobre todo nos vamos a centrar en el acto institucional, porque se han concedido una serie de medallas de oro, entre otras al Cuerpo de Policía Nacional, también a la Federación de Fútbol de la Región, a la futbolista internacional yeclana Eva Navarro, al ciclista muleño Luis León Sánchez y a título póstumo al gran artista plástico ciezano Pepe Lucas. Y también a la Agrupación de Industrias Alimentarias de Murcia, Alicante y Albacete. Agrupal. Al otro lado del teléfono tenemos precisamente al presidente de Agrupal, al cual ya saludamos, además de manera, bueno, pues muy afectiva. Señor García, José García, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenos días. Encantado de saludaros y saludar a la audiencia y más por este motivo.
Enhorabuena, lo primero. Es importantísimo. Una medalla de oro de la región no se gana todos los días.
Pues, en este caso... 100 años, o sea que desde luego estamos muy contentos, la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos a la iniciativa del gobierno regional para hacer abrir este proceso, este expediente de poder conceder la medalla de oro, que es una de las máximas distinciones que reconoce la comunidad autónoma y a un sector con este arraigo que tiene la industria alimentaria, que inicialmente era la conservera, ¿no? Así que muy, muy, muy contento, muy feliz, y también uno siente personalmente esa responsabilidad de haber recibido el testigo después de 100 años.
A la hora de mirar hacia atrás, ¿cómo ha evolucionado, verdad, todo el sector alimentario, de las industrias alimentarias, desde que se creó Agrupal? Ha sido un salto impresionante, cualitativo y cuantitativo.
Pues desde luego, y está muy bien definido cuantitativo y cualitativo, porque y fíjate, yo dejaría, pondría en primer lugar los aspectos cualitativos, ¿no? El sector ha llegado aquí por la iniciativa y la solidaridad y la unidad empresarial, pero yo quiero destacar a las miles de familias y a las miles de personas que han formado y se han hecho en este sector con su trabajo, a las miles de mujeres, miles y miles de mujeres, porque al final este sector ha sido siempre de mano de obra intensiva y fundamentalmente femenina. Y yo quiero tener un recuerdo muy especial, transcurrido estos 100 años, a toda esa gente que hizo posible, junto con la pericia, el espíritu emprendedor de los empresarios, hacer grande esta región por todo el mundo o llevar esta región a todas las partes del mundo con nuestros productos. Y aquí seguimos. Desde luego, la evolución ha sido acorde con las demandas de cada generación, de cada década, de cada año, de los gustos de los consumidores, ir adaptando todos los procesos. Y en temas de innovación, pues naturalmente siempre han estado presentes.
Si yo le pregunto, señor García, los grandes retos cara al futuro, ¿cuáles serían?
Pues no cabe duda que si a lo largo de 100 años hemos aprendido que tienes que evolucionar y adaptarte, pues mirando al futuro no cabe otra cosa que seguir ese camino, esa trayectoria, esa política de estar muy cerca de por dónde van a ir las cosas. Y creo que estamos viviendo una eclosión de lo que sería alimentación, salud, ese binomio el cuidado de la salud vía alimentación, ¿no? Yo creo que los nuevos alimentos, estamos en una industria alimentaria, están determinados por mejorar el bienestar de las personas desde el punto de vista de su alimentación. Yo creo que hay salud, deporte, alimentación en las nuevas generaciones, creo que toma un papel relevante, y de ahí que todas las líneas que hay de avances, de innovación, de investigación y de apoyo a lo que puede ser el futuro van en esa línea.
Yo ya termino. Le quería preguntar también algo importante. ¿Cuáles van a ser esas primeras palabras el domingo, día 9, en el municipio de Santomera, que se celebra el acto del Día de la Región? ¿A quién van dirigidas? ¿De quién se va a acordar, sobre todo?
Pues 100 años no se pueden meter en un minuto, ¿no? Yo creo que principalmente hay que destacar a quienes me han precedido en la presidencia y en los órganos de gobierno de una patronal que tiene 100 años. Han pasado de todo. Se pasan momentos muy difíciles, pero al final destacar la solidaridad empresarial, la unidad que ha habido, recordar a todos esos empresarios que con su esfuerzo y su tiempo han hecho posible que esto pues dure el tiempo que ha durado y además seamos la patronal más antigua de la región ya, ¿no? Para ello, el principal recuerdo y desde luego también, como he dicho antes, quiero subrayarlo a las miles de mujeres y de hombres que han hecho posible con su trabajo, su esfuerzo. Los tiempos han cambiado, pero yo recuerdo tiempos muy duros, muy difíciles, y también un homenaje y compartirlo con todos ellos.
Pues José García, presidente de Agrupal, 100 años le contemplan y contemplan sobre todo esa gran labor de Agrupal, sobre todo en el sector de las industrias alimentarias. Un abrazo y, como comenzaba diciendo, enhorabuena de parte de la cadena COPE. Un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias y vamos a por otro 100.
Eso está claro, a por otro siglo, seguro. Gracias, hasta ahora.
Muy bien, adiós, buenos días.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un nuevo ensayo de terapia génica devuelve la audición y el habla a los niños sordos. 5 niños nacidos con sordera hereditaria causada por mutaciones en el gen OTOF, conocida como DFNB9, han recuperado la capacidad auditiva de ambos oídos. Los pacientes comenzaron a reconocer la procedencia de los sonidos y mejoraron la percepción del habla en entornos ruidosos. Los investigadores de este estudio clínico, realizado en China, esperan ampliar el trabajo a escala internacional. Y es que la pérdida de audición genética es una enfermedad grave que afecta principalmente a los más pequeñines. No existen fármacos aprobados por el momento y el único tratamiento para su condición severa son los implantes cocleares que se inventaron hace ya más de 60 años. Por ello, la terapia génica supone una nueva opción de tratamiento para algunos pacientes. Se ha abierto una ventana a la mejora en la calidad de vida de estos niños.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
COPE, Región de Murcia.
La radio más escuchada en la comunidad.
Foro Robótica 13 y 14 de junio en Mirtea. Conoce todas las novedades en innovación y la automatización en los procesos productivos. Aplicaciones de la robótica y la industria. Automatismo con firmas especializadas en robótica. Foro Robótica 13 y 14 de junio en Mirtea. Instituto de Fomento de la Región de Murcia. Cofinanciado por la Unión Europea. Gobierno de la Región de Murcia.
Los grandes deportistas como Carlos Alcaraz siempre quieren más. Nueva gama del Pozo Bienestar Más Proteínas. Pavo, pollo y jamón cocido, ahora con un extra de proteínas. Para los que quieren siempre más. El Pozo, 70 años siendo uno más de la familia.
Una bandera para los que son de aquí. Para los que sienten lo que es de aquí. Como la Vera Cruz, como el Cante. Nuestra. Como el Asiático, el Matrimonio y la Monastrell. Como el Sol y la Huerta. La bandera que nos une. 9 de junio, Día de la Región de Murcia, la nuestra.
Apenas un minuto para llegar a la una y les tengo que decir que en cuanto al tiempo, hoy los cielos van a estar poco nubosos. Eso sí, puede aumentar la nubosidad por la tarde, pero no hay probabilidad de que llueva. Hay que indicar que las temperaturas continúan en ascenso generalizado y va a hacer más calor, que quieren que les diga. Por ejemplo, 34 grados vamos a alcanzar en la ciudad de Murcia, 33 en Caravaca de la Cruz, 30 en Cartagena y, ojo, porque 32 también en Yecla. Las mínimas irán de los 14 de Caravaca de la Cruz a los 17 de la ciudad de Murcia. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la 1, a las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Tal día como hoy hace 8 décadas, 80 años, a esta hora, miles de personas se estaban dejando la vida en 5 playas de la costa de Normandía, en Francia, especialmente en una que recibió el nombre en clave de Omaha. Hoy se les está recordando con multitud de homenajes. Aquel acto fue el mayor desembarco anfibio de la historia y supuso el principio del fin del régimen nazi que había dominado buena parte de Europa desde el año 1939. Es innegable que aquel 6 de junio cambió el curso de la historia y ese cambio llega hasta nuestros días. Buena parte de lo que hoy estamos viviendo en Gaza o, por ejemplo, también en Ucrania enlaza con el mundo que nació del final de la Segunda Guerra Mundial y ese final se empezó a escribir tal día como hoy, hace 80 años. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, el mundo se dividió en bloques y la URSS se hizo con el control de Ucrania, que había sido uno de los campos de batalla más duros en esa contienda, en esa Segunda Guerra Mundial. Ya entonces eran muchos los ucranianos que apoyaron a los alemanes precisamente por los recelos históricos con los rusos. Esto se lo hizo pagar Stalin años después y aquello no hizo más que empeorar la relación histórica entre rusos y ucranianos. Tras la caída del muro, Ucrania fue independiente, pero Rusia nunca ha dejado de reclamar gran parte de ese territorio como propio. De forma muy resumida, este es el hilo que conduce a la guerra que actualmente se vive en Ucrania. Del mismo modo, otro de los hilos que salieron del final de la Segunda Guerra Mundial fue la creación del Estado de Israel. Esta cuestión viene de muy atrás, pero tras el exterminio de los judíos llevado a cabo por los nazis y una vez acabada la guerra, los aliados decidieron que era el momento de dotar al pueblo judío de un territorio propio. Se acordó que fuera la zona de Palestina, entonces controlada por Gran Bretaña. Para evitar problemas, en la recién creada ONU se decidió además que hubiera dos estados, Israel y Palestina. Esto ocurrió en 1947 y desde entonces no se ha conseguido llegar a esa solución. A día de hoy, el mundo sigue dividido y para muestra, España, que recientemente acaba de reconocer el Estado palestino, agudizando la crisis con Israel. Hoy mismo el gobierno español ha anunciado que se suma a la causa abierta en el Tribunal Internacional de Justicia contra Israel por genocidio en Gaza. Han pasado 80 años del desembarco de Normandía y aunque veamos muy lejano todo aquello que hoy es material para películas y series de televisión, los efectos los tenemos muy cerca y el fantasma de la guerra vuelve a aparecer en Europa. Hay otros asuntos también destacados como estos que te cuenta ya a continuación Carla Otero.
Empezamos con un dato preocupante. Casi 90.000 mujeres cuentan hoy en España con protección policial por violencia de género, un 15% más que hace un año. También estamos pendientes de la reunión que en estos momentos está manteniendo en Alemania el Banco Central Europeo. En una hora más o menos se espera que anuncie una rebaja de los tipos de interés en un cuarto de punto. Sería la primera en 2 años y contribuirá a aliviar algo las hipotecas. Préstamos que siguen elevados pero que no frenan el precio de la vivienda. En el primer trimestre del año, la de obra nueva ha subido de media en España un 10%. El Papa considera que para evitar una nueva guerra a escala global se debe preservar el recuerdo de hechos históricos como el desembarco de Normandía, que fue un impresionante esfuerzo colectivo y militar para obtener el retorno a la libertad. En un mensaje enviado al obispo de Bayeux, Francisco alerta también sobre la falta de memoria actual que está llevando a nuevos conflictos bélicos mientras el pueblo quiere paz y condiciones de estabilidad, seguridad y prosperidad. Y el arzobispo de Pamplona, Tudela, Florencio Rosselló, ha anunciado la próxima constitución del Consejo Pastoral Diocesano, formado por 40 personas, 25 de ellos laicos, elegidos por las distintas instancias diocesanas, junto a 11 sacerdotes y 3 religiosos. Su primer encargo será la elaboración de un nuevo plan diocesano de pastoral, desde el que escuchar, caminar y anunciar en el trabajo evangelizador de la diócesis.
Gracias, Carla. En los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Pendientes de las Españas de fútbol y baloncesto.
Primero el baloncesto. Dentro de un mes nos jugamos el pase a los Juegos Olímpicos de París. Escariolo acaba de elegir a los jugadores que nos deben llevar a esta cita. La pregunta es si con Ricky Rubio o sin él, Pilar Casado.
sin Ricky Rubio y una lista de 22, 15 de esos jugadores empezarán a trabajar el lunes. Faltan los que van a jugar la Liga Endesa y es la gran ausencia, la de Ricky Rubio, que tras parar su actividad profesional regresó con la selección en febrero, ha estado jugando con el Barça, pero no estará en la cita de Valencia. El que regresa es un campeón de Europa como Lorenzo Brown al timón de la selección española.
Y la España de fútbol viene de ganar 5-0 a Andorra. Mañana Luis de la Fuente debe dar 3 descartes y hoy se incorporan a la selección los 3 campeones de Europa, los 3 jugadores del Real Madrid, Carvajal, Nacho y Joselu.
Gracias, Corrochano. Y este viernes estaremos en directo desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo. Desde la 1 y hasta las 4 de la tarde vive con nosotros Mediodía COPE. Recuerda, mañana viernes 7 de junio, Mediodía COPE desde el Museo Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo de Vitoria.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¡Bestia!
Se te vaya la cabeza con el calor. El verano más fresquito está en Lúcete. Tenemos el mayor surtido en ventiladores LED. Y si ahora compras un ventilador de la gama Vento, te lo instalamos gratis.
¡Lúcete!
Número uno en iluminación.
¡Y en fresquito!
Estamos en Alcantarilla, Polígono Industrial Oeste y en Covatillas, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 8. COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Bueno, la verdad es que estamos encantados de la que se ha montado ahora mismo en el estudio de la mañana de COPE Murcia, porque yo creo que tenemos aquí, iba a decir a la mitad de churrame, no nos pasemos porque si está aquí la mitad de churra me tengo que ir yo, en cuanto a gente. Tengo a mi izquierda, jugando con el cubilete del micrófono de la COPE, al concejal de cultura, a Diego Avilés. ¿Qué tal estamos, Diego?
Muy bien, pues aquí entretenidísimo con el cubo este.
Y a tu izquierda, nada más y nada menos que al presidente de la Junta de Churra, a José Antonio Cuevas, al cual ya saludo. ¿Qué tal estamos?
Hola, buenas, muy bien.
Y la gente dirá, bueno, ¿por qué está aquí o por qué estáis aquí? Porque esta misma mañanita, hace muy poquito, se han presentado esas fiestas de churra que arrancan mañana, 7 de junio, y van hasta el día 16, Diego. Primero empiezo por ti, aunque luego, lógicamente, el protagonista es el presidente de la Junta de Churra. Unas fiestas que van a tener de todo y sobre todo muy atractivas para todo tipo de gente, todo tipo de edades, ¿verdad?
Sí, la verdad es que es un calendario de fiestas populares muy completo, con actividades para niños, para mayores, actividades civiles, por supuesto religiosas, porque al final también se hacen y se conmemora a la advocación patrona de Churra, que es la Virgen de la Encarnación. Por lo que, bueno, aquí yo solo puedo agradecer y me gustaría realzar, por eso estoy aquí sobre todo, ¿no?, el gran papel y el gran trabajo que llevan a cabo tantos presidentes de juntas municipales que de manera desinteresada se vuelcan por sus vecinos en el día a día, pero también de una manera extraordinaria, con un esfuerzo doble cuando se celebran todo este tipo de festejos. Así que, bueno, la Junta Municipal, junto con Comisión de Fiestas y otros colectivos, han organizado un calendario muy interesante que empieza mañana, 7 de junio, acaba el próximo día 16, y que es un motivo maravilloso para que todos los murcianos que nos están escuchando y los que nos verán durante los próximos días, porque vamos a hablar mucho sobre las fiestas de Churra, se acerquen a esta pedanía que está tan cerquita en el centro del casco histórico de nuestra ciudad, que es una pedanía tan amable, con tantísimas buenas infraestructuras, con tantas oportunidades, con tanta oferta cultural, para disfrutar de este gran calendario que nos han preparado.
Voy ahora con el presidente de esta Junta Municipal de Churra, José Antonio. Cuéntanos un poquito, arrancan mañana, pero con fuerza, ¿no? O sea, es un programa muy, 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 muy completito.
Bueno, el programa yo creo que es idílico para asistir todos los murcianos, están todos invitados. Bueno, y para todas las edades. El lema es vuelven las fiestas a Churra.
Ajá.
Vuelven las fiestas, es que pasamos de 4 días a 9 de fiestas que había, y con muchas novedades, para todos los gustos, para todos los públicos. Se van a quitar los grupos los jueves, que antes había jueves, habían conciertos, y lo vamos a quitar para el descanso de los vecinos, que también son ellos en lo que estamos pensando de estas fiestas. Viene el sábado día 8, la bahía más grande vista aquí en la pedanía, con 700 personas.
¿700 personas?
Y nuestra...
y faltará arroz.
Sí. Seguramente. Y bueno, yo creo que no, que va a haber para todo el mundo, estoy segurísimo. Y viene nuestra artista famosa, DJ Sofía Cristo, que ahora está saliendo mucho, muy televisiva.
La hija de Ángel Cristo y de Bárbara Rey.
Así ¿sí, es, viene con DJ, que esa noche habrá bastantes sorpresas que no quiero desvelar para que la gente acuda. También va a haber colaboración, por supuesto, va a ser solidaria 100%, ayudando a asociaciones como Adirmu en el Teatro Romea, con un certamen de chirigotas, y a la Asociación de Músicos, con el Grupo Destello el viernes 14. Te puedo contar que va a haber carrozas.
Hacía es muy importante, hacía 20, exacto, yo me recuerdo las carrozas, pero hace mucho. Yo llegué aquí en el 91, sí las había, pero luego no desaparecieron.
Sí, 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 llegaron un momento, desaparecieron, y hemos cogido a los jóvenes, y ahora mismo, a día de hoy, tenemos 5 carrozas para ser el primer año. 2 comparsas, van a abrir el desfile motorista. Va a ser algo muy impactante para la pedanía, y yo creo que va a haber un antes y un después con estas fiestas en Churra. Pero es que va a haber muchísimas cosas. Mira, te puedo contar el lunes día 10, por ponerte un ejemplo, una master class de gimnasio que nos han ayudado las empresas. Han dicho, yo te pongo un taller para animar las fiestas. Y más tarde, eso va a ser en el Jardín de los Reyes Magos. Casi todas las fiestas van a ser allí.
Sí.
Y más tarde va a haber un yoga. Una horita de yoga para todo el mundo.
Eso viene muy
al
bien,
aire libre.
Para, y como digo, oxigenar el cerebro también. Que es muy
claro,
importante.
Por supuesto, sí, pero es que va a haber teatro. Va nuestro grupo de baile Inmarsé, una asociación que tenemos allí con todas las niñas y todos los niños. Y es que no va a faltar, si es que no va a faltar nada. Luego, por supuesto, ya para terminar, el domingo 16, una procesión y unos fuegos artificiales que yo creo que son tradicionales. Van a estar afuera de la pedanía, o sea, no van a molestar a nadie. La gente viene a la alcaldía con una ilusión de decir, vuelven las fiestas. Y este lema lo han puesto ellos.
¡Qué maravilla! Diego, me llama la atención una frase que ha comentado al principio y al final de esta presentación un poco de las fiestas. No molestar a los vecinos. Eso también es muy importante, lo de los conciertos, etcétera. Intentar equilibrar la fiesta con el descanso. A veces no se logra.
Sí, debe haber siempre una convivencia, una comunión entre esos dos principios tan importantes, ¿no? Y nosotros trabajamos en ello, precisamente. Sabes que en este último tiempo, desde el Ayuntamiento de Murcia, concretamente mi compañera, quien lleva a Sofía, quien lleva todas las competencias en calidad urbana, ha estado pues descentralizando todos esos grandes conciertos que anteriormente se ubicaban principalmente en la FICA, en fin, pues para también garantizar eso, ¿no? Y bueno, yo creo que, en este caso José Antonio, ha reinventado las fiestas, ha pensado en todos, tanto en niños, pequeños, quien quiera hacer yoga o quiera comer arroz, quien quiera bailar y quiera ir a misa. Además, algo muy bueno que ha hecho es que lo ha hecho junto con sus vecinos, o sea, junto a sus vecinos, ¿no? De la mano de sus vecinos, con colectivos. Y además también ha involucrado a personas, que es muy importante que esas empresas pues también sientan ese sentimiento de pertenencia a una pedanía, que sienta que son parte de esa sociedad y que también colaboran con su granito de arena para que todo esto sea una realidad. Por lo que, como decía al principio, creo que es momento también de agradecer y de reconocer a tantas personas. Lo digo a él en su figura como presidente de la Junta Municipal, pero también a todos los que le acompañan como vocales. Aquí tenemos a otro activo de Churra, que de manera desinteresada, vuelvo a repetir esto, ¿no?, de manera desinteresada, por amor al arte, se dedican a hacer la vida mejor a sus vecinos y a ensalzar aún más, si cabe, el nombre de su pedanía.
Vamos enseguida a ceder la palabra de nuevo a José Antonio, ya casi para terminar, pero bueno, el activo del que tú hablabas está sentado, no habla, si quiere decir algo, puede decir algo.
Es su momento.
Le podemos abrir el micrófono. Eduardo, cuéntanos cómo te llamas.
Bueno, yo me llamo Javier Navarro y soy, como se ha especificado antes, vocal de la Junta Municipal de Churra. Y pues, como se ha dicho previamente, pues aquí estamos por amor al arte. Y esa yo creo que es la clave de la Junta Municipal, que es, claro, el servicio, donde nosotros no tenemos ningún rédito personal, más allá de la satisfacción que da pues el ver que a tus vecinos les gusta lo que haces, están contentos con lo que haces, y para mí esa es la mayor satisfacción. Yo lo digo mucho, que no quiero que la gente me recuerde como alguien que se ha dedicado a la política por servicio propio, sino por alguien que se ha dedicado a servir a sus vecinos y que saben que cuando lo ha necesitado ha estado para ellos.
Estas cosas engrandecen la política.
Debería hablar más, ¿eh? Habla sí, bien y no quería.
Vamos a hacer portavoz de Churra de la Junta Municipal.
Bueno, terminamos con José Antonio, el presidente de la Junta Municipal. ¿Qué querías añadir, José Antonio?
Sí, bueno, yo quería añadir que si esto sin el Ayuntamiento de Murcia y sin los concejales, esto no hubiera sido posible. Claro. Porque también estoy aquí gracias a ellos, gracias a Diego, que es compañero y amigo. Y la verdad me va a tener para lo que necesite, y él lo sabe. Y es que quería puntualizar una cosita, que es el catafalco que vamos a quemar, que se me había olvidado, y no se puede olvidar,
no.
El día 15 de junio a las 11, en frente del Jardín de los Reyes Magos, del famoso jardín. Va a ser un catafalco de 4 metros de altura y con forma de demonio.
Madre,
o sea, va a estar muy bien, ¿eh? No, va a estar muy bien, y es que no se puede perder la gente, de verdad. Va a merecer la pena ir a Churra en estas fiestas.
Pues ya lo saben, amigos oyentes, tienen que ir a Churra desde mañana y hasta el próximo día 16. Hay de todo, hay música, actos religiosos, una paella gigante. No se van a quedar sin arroz, se lo garantizo. Gracias a los tres por estar aquí, de verdad. Muchísimas gracias en la mañana de COPE.
Gracias. Muchas gracias a vosotros.
Gracias a ti.
Y seguimos hablando de Murcia, porque nos marchamos ahora mismo a la calle, porque se ha presentado por parte del Ayuntamiento todo lo que tiene que ver con las gestiones realizadas para la ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen. ¿Quién está allí siguiendo de cerca esa noticia? Un hombre que coge el tranvía casi todos los días. Javier Herraiz, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Pues aquí estamos en el Ayuntamiento de Murcia, donde acaba de concluir una comparecencia del concejal de movilidad, José Francisco Muñoz, para hablar del tranvía. ¿Y por qué es actualidad el tranvía? Pues recordamos que en el día de ayer el secretario de Estado de Transportes vino a decir, bueno, pues que el Ministerio de Óscar Puente sigue comprometido con el tranvía, sigue dispuesto a aportar la financiación necesaria, pero en la realidad, según el Ayuntamiento, es bien distinta si nos atenemos a los hechos, no a las palabras que pudimos escuchar en el día de ayer. Y los hechos los ha venido a demostrar hoy el concejal de movilidad, José Francisco. Muy buenas.
Muy buenas, Javier.
Lo que vino a decir ayer el ministro es que ese compromiso está intacto y que, bueno, más o menos lo que falta es el proyecto, el compromiso del Ayuntamiento de Murcia. Y lo que ha venido a decir usted como concejal es que el compromiso del Ayuntamiento ya se viene demostrando desde hace mucho tiempo, cartas del alcalde incluidas, ¿no?
Efectivamente, nosotros lo que hemos manifestado es que hemos estado en contacto, o hemos intentado contactar con el Ministerio en distintas cartas y desde enero de este año, y no hemos tenido ninguna respuesta. Y curiosamente, pues a 3 días de unas elecciones viene un secretario de Estado a decirnos que eso que estamos solicitando de manera urgente, pues que se mantiene vivo de alguna manera, cuando el propio secretario general del PSOE lo dio por muerto en unas fechas, ¿no? Vamos a ver, el Ayuntamiento ha cumplido con la parte que le corresponde dentro de ese protocolo, que era manifestar la voluntad de seguir adelante con el proyecto, enviar el anteproyecto sobre el que trabajar, y está enviado, y en la máxima voluntad de poner a disposición recursos municipales para cubrir la parte que a nosotros nos corresponde. Pero curiosamente el secretario de Estado viene ayer, tiene un acto que me parece estupendo, se reúne en la delegación del Gobierno, que me parece estupendo por respeto institucional, y ¿por qué no con el Ayuntamiento? ¿Por qué tantas largas al Ayuntamiento para esa reunión? Que además ahora, a través de un medio de comunicación hemos sabido que nos emplazan a septiembre. Murcia no puede esperar a septiembre, este proyecto no puede esperar a septiembre, debemos trabajar cuanto antes en ello, y lo que hemos solicitado en el día de hoy, el alcalde ha remitido una nueva misiva solicitando que la reunión sea lo más urgente posible.
Si no tiene matiz electoral, la reunión se podría celebrar mañana mismo. Recordamos para los oyentes, todo esto viene de un convenio, un protocolo que vencía, si no me equivoco, en el mes de abril y que hay que prorrogarlo, eso es lo primero que hay que hacer, ¿no?
Exactamente, nosotros el 3 de abril del año 23, poco de las elecciones municipales, se hace este anuncio, se firma este protocolo, que nosotros en su momento ya dijimos que era un protocolo servilleta porque realmente respondía más a una cuestión electoral que a un verdadero compromiso del Gobierno de España, y durante todos estos meses hemos insistido por misiva, por correos electrónicos, por contacto con el Ministerio, con la intención de sentarnos y poder desarrollar este proyecto. A pocos días de que expirara el plazo, nosotros volvimos a mandar una carta, en este caso la mandé yo directamente como responsable del área de movilidad, solicitando que se ampliara este protocolo, que nos volviéramos a sentar o que nos sentáramos de una vez por todas para poder trabajarlo, y obtuvimos el silencio por respuesta. Y 8 meses después, pues el Ministerio pues se manifiesta en un acto ante los medios de comunicación, que nos parece muy bien y os agradecemos que le deis difusión a ese anuncio, pero realmente las administraciones, por respeto institucional, se relacionan de otra manera y trabajan de otra manera.
Sí, porque la participación del Ministerio, lógicamente, es imprescindible para sacar adelante ese trazado del tranvía, recordamos, en primera instancia hasta el barrio del Carmen, después hasta el campus de ciencia de la salud y la Risaca. Lo que llama la atención y posiblemente peor le sienta a los murcianos es conocer, como usted ha dicho hace un momento, que hay otras capitales de provincia, en este caso creo que Palma de Mallorca, donde se ha puesto a tocateja por parte del Ministerio más de 180 millones para lo mismo, para el tranvía.
Exactamente. Realmente el protocolo lo que establecía era la ampliación hasta el barrio del Carmen, y es el alcalde Ballesta, en distintas cartas y en distintas manifestaciones de interés, el que además añade la idea de que este proyecto se amplíe hasta el Palmar y Ciencias de la Salud, con lo que suponga de desarrollo de proyecto y con lo que suponga de aportación económica. Pero efectivamente, nosotros lo que nos sigue llamando la atención es el trato discriminatorio y el trato desleal que entendemos que supone el hecho de que por Real Decreto se le dé a Palma de Mallorca 185 millones de euros para la ampliación del tranvía y que Murcia tengamos que estar justificando de manera recurrente nuestra voluntad de hacerlo, cómo vamos a desarrollar el proyecto, cómo vamos a hacer. Nosotros lo único que pedimos es el mismo trato, la misma vara de medir para todas las capitales de provincia. Hemos insistido también en esta explicación que hemos pasado por 3 convocatorias de Next Generation a las que el anterior gobierno no se presentó ni solicitó fondos. Y además votaron en contra de una enmienda a los presupuestos generales del Estado del año 23 en el que no se incluía partida presupuestaria para el tranvía. Tengo que recordar además que nosotros ya tenemos el presupuesto del 24 y sin embargo el presidente Sánchez dijo que el presupuesto del 24 no hacía falta. Estaba en otras cosas. Nosotros lo que decimos es, si hay dinero y hay una fórmula, que es el Real Decreto, vía subvención, para una capital de provincia, hágase para todas aquellas que tienen voluntad de desarrollar un proyecto como este.
Y una cosa más, José Francisco, luego está el tema del trazado. Parece casi inevitable que el tranvía tuviera que ir al Carmen por la Gran Vía, pero claro, en la Gran Vía hay unas estructuras ya hechas, que justamente se hicieron con esos fondos, carril bici, bus, etcétera. Todo eso parecería inevitable que habría que desmontarlo, pero ¿qué opciones maneja el Ayuntamiento? ¿Qué opciones hay ahí?
Vamos a ver, nosotros estamos explorando todas las posibilidades. Sí que anunciamos antes de las elecciones, y lo hicimos en el tiempo que estuvimos en la oposición, que acometer las obras de movilidad que se estaban acometiendo de la manera que se estaba haciendo hacía altamente incompatible el trazado del tranvía con lo que se estaba haciendo. Y al final hemos pagado 40 millones de euros por tener un problema y ahora tener que estudiar y analizar cómo vamos a encajar el tranvía en eso. Es cierto que estamos trabajando con los técnicos y estamos avanzando en fórmulas para encontrar la compatibilidad y además para ajustar el trazado en aquellos tramos en los que fuera imposible, pero ese no es el problema. Es decir, de cómo se desarrolle el trazado no va a ser el problema, de cómo encontremos la solución o la viabilidad técnica no es el problema. Aquí el problema es que necesitamos los fondos, necesitamos la apuesta decidida del Gobierno de España y número anuncio electoral.
Y de la comunidad autónoma, que por cierto ya ha mostrado su compromiso en reiteradas ocasiones. José Francisco, que llegue el tranvía, que por lo menos llegue esa reunión como primer paso lo antes posible y que llegue el tranvía a la zona sur, que es algo demandado, ¿no?, lo siguiente por los vecinos.
Así lo esperamos y estoy seguro de que, bueno, yo que tengo una confianza máxima en la condición humana, que si ayer se dijo por parte del secretario de Estado que efectivamente están abiertos a esas conversaciones, pues que podamos adelantarlo, que no sea en septiembre, y que esa colaboración institucional es imprescindible para que los murcianos no se vean perjudicados y que cuenten con un proyecto que es absolutamente transversal y de desarrollo de la ciudad.
Pues esperemos que así sea. Muchísimas gracias.
Muy bien, gracias a ti.
Esta es una bandera, y es nuestra, como el sol, como el submarino y la huerta. Una bandera que nos une, la nuestra. 9 de junio, Día de la Región de Murcia. Recoge tu bandera en COPE Murcia, calle Arco de Santo Domingo número 2.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y hablamos de la Universidad Católica de Murcia porque vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Y para ello, al otro lado del teléfono tenemos a Pau Guardiola, que es director de la Unidad de Experiencia de Usuario y Multimedia de la UCAM. Lo primero, saludarle. Señor Guardiola, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Un placer estar con vosotros en directo. Os escucho cada día y poder participar es todo un honor. Muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos, lo primero. Hablamos de la apuesta de la UCAM por la transformación digital. Creo que está, por ejemplo, a la vanguardia en la aplicación de las nuevas tecnologías en el modelo de enseñanza, ¿no?
Así es. Yo creo que todos estamos viviendo una transformación digital constante y es un espacio de nuevas oportunidades para mejorar la experiencia educativa de nuestros alumnos. En concreto, en la universidad estamos apostando sobre todo en tres espacios muy concretos. El primero de todos es la inteligencia artificial generativa, que ya está cambiando totalmente cómo aprendemos, cómo educamos, cómo explicamos en las aulas. El segundo espacio es la tecnología inmersiva, todo el tema del metaverso, realidad virtual, realidad aumentada, donde la universidad, además, dentro de muy poquito vamos a estrenar un aula específicamente dedicada a este tipo de tecnologías. Estamos haciendo además una inversión muy potente de la mano de los grandes actores de este espacio, como son Apple y Meta. Y un tercer espacio también muy ilusionante, como es el mundo de la drónica y la robótica aérea, donde también de la mano de grandes compañías como DJI acabamos de crear hace poco un aeródromo, un dronódromo propio aquí en el campus, y donde de hecho la semana pasada estuvimos haciendo una formación a un grupo de más de 40 profesores de todos los campos educativos para que conocieran la tecnología y para que ellos pudieran empezar ya a capilarizar esa tecnología en todas sus áreas de educación.
¡Qué maravilla! Háblenos un poquito de algo que a mí me interesa mucho y seguro que al oyente también, la sala de realidad virtual. Cuéntenos cómo nace la idea.
Esa sala es una evolución del aula clásica que todos tenemos en mente hacia una aula más inmersiva, una aula totalmente diáfana, donde los alumnos y el profesor pueden entrar, cada uno de ellos, con unas gafas de realidad virtual y podremos recrear el escenario que el profesor quiera y a donde quiera llevarse a sus alumnos. Tenemos ejemplos muy curiosos de aplicaciones, por ejemplo, a nivel histórico, donde hemos recreado espacios históricos donde el profesor puede llevarse a esos alumnos a, por ejemplo, conocer la Capilla Sixtina, conocer cómo era, incluso ahora estamos trabajando un proyecto nuevo para conocer cómo era Murcia antiguamente, y es una manera muy muy interesante de conocer la historia. Estamos trabajando a nivel de química y medicina para introducir objetos en tres dimensiones. Al final de lo que se trata es de aprender tridimensionalmente objetos, conceptos y espacios que en sí mismos son tridimensionales y por lo tanto tiene todo el sentido del mundo entenderlos y explicarlos en tres dimensiones. Es algo que hemos soñado con ello, pero ahora la tecnología ya nos empieza a permitir hacerlo. La tecnología y por supuesto la propia apuesta de la universidad y de los profesores que tenemos valientes que se atreven con ello.
Ahora que está muy de moda hablar del metaverso, creo que usted cuenta o contamos en la UCAM con un completo equipo de metaverso educativo, ¿no?
Efectivamente, es un equipo de productores 3D, pedagogos y diseñadores que trabajamos en conjunto con los profesores para desarrollar estas experiencias de metaverso, que al final de lo que se trata es de poder entrar en esos espacios, cada uno de los alumnos con unas gafas de realidad virtual y recrear eso, ¿no? El metaverso como si es un concepto que vamos a ir alcanzándolo poco a poco, pero que ya vemos el potencial que tiene infinito en el campo de la educación.
Uh-huh. Pues yo para terminar, ¿qué retos tiene la UCAM en relación sobre todo al futuro, mirando a lo que tiene que ver con la transformación digital, ¿no? ¿Cuáles son los retos a corto plazo?
Los retos son muchos porque se trata de una tecnología muy disruptiva y muy potente que también implica una serie de retos a nivel éticos y morales que la universidad, como Universidad Católica, pues tiene que estar ahí en esa frontera, evaluando esos retos, explicándolos a nuestros alumnos, capacitándolos para que el día de mañana, cuando salgan al mercado laboral, pues sean capaces de ofrecer valor y de encontrar trabajo y de, sobre todo, de hacer crecer nuestras empresas y nuestros proyectos aquí al lugar al que ese alumno vaya a trabajar, y al mismo tiempo hacerlo de una forma éticamente correcta, como es el espíritu de la universidad como Universidad Católica.
Pues ha sido un placer, de verdad, además, hablar de este mundo tan apasionante que es la transformación digital, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, con Pau Guardiola, que es director de la Unidad de Experiencia de Usuario y Multimedia de la UCAM. Pau, muchísimas gracias, ha sido un placer, de verdad.
A vosotros un abrazo, muchísimas gracias, hasta luego.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Treinta minutos pasan de la una. Vamos a hablar de reciclaje, porque es muy importante el reciclaje, sobre todo para no llenar nuestro planeta de basura, de residuos. Y de ello va a hablar nuestra querida Maite Fernández con alguien que sabe mucho de ello. Maite, cuéntanos.
Y hoy vamos a hablar de una cosa práctica, porque es verdad que seguramente muchos de los hogares de Cartagena, de la región, del país, se recicle con la ilusión de hacerlo bien. Muchas veces cometemos errores y eso al final, bueno, pues por supuesto el que no recicla o el que no sigue unas pautas, no lo hace bien, ni por el medio ambiente, ni por la cantidad de dinero que imagino que se podría ahorrar si todos pusiéramos nuestro granito de arena. Otras veces, como digo, son simples equivocaciones, porque entre que vamos a tope con un montón de cosas y a veces pues no ponemos mucha atención, pasa lo que pasa. Vamos a hablar con Tada del Consumo, con su presidenta, con Juana Pérez. Juana, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pues encantada de saludarte. Es verdad que hay gente que no lo hace porque no quiere, pero muchos, es una pena, nos equivocamos a lo mejor, sobre todo en ese contenedor amarillo, ¿no?
Sí, la verdad que le ponemos mucha voluntad a reciclar y a veces pues no nos damos cuenta que por una pequeña tontería, por no estar bien informados, no por otra cosa, pues estamos estropeando todo ese empeño de reciclaje que hacemos de manera individual, incluso el de toda nuestra familia y nuestro entorno. Pero es verdad que estamos muy mentalizados a reciclar dentro de los hogares, los consumidores estamos muy mentalizados a ello desde hace años e intentamos hacerlo bien, y solo pues una cuarta parte más o menos es la que todavía tiene dudas y comete errores a la hora de reciclar. Y en concreto con el contenedor amarillo es el que más dudas genera, porque sabes que en el azul ponemos el papel, el cartón, en el verde todo lo que es materia orgánica, que ahora para ayuda además se está implantando lo que va a ser el contenedor marrón, ese lo tendremos en casi todos los municipios a partir de este año. Y en él vamos a, ese contenedor marrón, vamos a verter pues todos los restos orgánicos que pues sirvan para hacer compost y para poder aprovechar precisamente todo lo que desechamos en nuestros hogares. Y en el amarillo muchas veces pues ponemos cosas que pensamos que lo estamos haciendo bien, pero que no, porque no tenemos muy bien asociado la idea de lo que hay que reciclar en el contenedor amarillo con la idea de plástico. Pensamos que el contenedor amarillo es un contenedor para plásticos y no es así, el contenedor amarillo es un contenedor de envases. Y eso es lo que tenemos que memorizar, envases. Envases como cualquier tipo de botella, de recipiente, que de bris, de spray, bueno, botellas que no sean de cristal, eso para claro, el contenedor verde, ya lo sabes, pero lo que utilizamos para beber de cualquier tipo, ¿no? De vaso, botella, bris, esto lo podemos echar ahí. También las bandejas de horno, las bandejas transparentes, las de corcho este blanco que nos lo ponen todo, incluso el papel transparente que envuelve esas bandejas lo podemos poner en el contenedor amarillo. Y muchas veces nos preguntan, ¿las bandejas de horno de aluminio? Sí, esas también. van al contenedor amarillo, ¿sabes? Cuando te compras algo de comida que va en bandejas de estas de aluminio, que las puedes meter directamente en el horno y consumir dentro lo que lleva ese producto ahí mismo, después lo puedes poner en el contenedor amarillo. Incluso algunas pequeñas cajas de madera, estas que nos dan con las fresas, con las mandarinas, esas también las podemos tirar al contenedor amarillo. Eso sorprende mucho cuando lo explicamos en las asociaciones, pero es así. Las bolsas de patatas fritas, las bolsas de, pues no sé, de congelado y demás, las podemos tirar al contenedor amarillo.
Porque son, al fin y al cabo, envases.
Exactamente, las botellas de suavizante, los envases de yogur, incluso la tapadera. Dicen, no, es que pones la botella de yogur, pero la tapadera, como es aluminio, también hay, eso es un envase y te viene con el envase.
Claro,
fíjate
el error,
que ahora,
el error al final, Juana, radica en todo lo que es plástico, pero no es envase, ¿no?
Exactamente, por ejemplo, un cepillo de dientes, que es lo que más suelen poner en los folletos, pues eso, por mucho que sea de plástico y ahora están popularizando los de madera, ese no va al contenedor amarillo, ni un juguete, ni una percha de estas de plástico que tenemos en casa que se nos rompe, esa no va al contenedor amarillo. ¿Dónde lo tiramos? Pues al verde, al de toda la vida. Y si quieres hacerlo bien, pues lo llevas a un punto limpio, que ahí es donde te recogen precisamente los plásticos que no son envases. Pero si tú en casa quieres, pues eso, pues una percha, una banqueta de esas, yo no sé si tienes tú una banquetita de esas de un escalón para subir, porque me estoy quedando bajita, al último estante de la cocina. Bueno, eso cuando se te rompa, dices, ah, pues voy al contenedor amarillo. No, por Dios, estás estropeando todo ese contenedor amarillo.
¿Los barreños sí serían?
Los barreños tampoco, un barreño, claro, no es un envase.
Por eso.
Ese que se te arraja el barreño que utilizamos para enjuagar los calcetines o las patatas, ese tampoco lo podemos tirar allí. Ni cualquier otra cosa que tengamos en casa que le vemos que es precisamente plástico y dices tú, ah, pues esto como es de plástico lo tiro allí. No, lo que más rabia nos da precisamente es que estropeamos todo ese contenedor amarillo que ha estado ahí toda la familia vigilando para hacer el reciclaje bien, todo tu barrio y demás, pues lo hemos estropeado porque ya no se puede reciclar exactamente igual y necesitas unas horas extras, necesitan mucho más. Y esto, en definitiva, lo que hace es que nosotros vayamos pagando más por la tasa de basura dentro de los municipios, porque cuanto peor reciclemos, más va a pagarse por tasa de basura dentro de los municipios, no porque lo decida el ayuntamiento, sino porque es obligatorio por ley ajustar esas tasas a los niveles de reciclaje en el municipio. Y además esa ley es europea, o sea, de obligado cumplimiento, lo queramos o no lo queramos hacer. Por eso concienciamos mucho, hablamos mucho a la hora de reciclar, que nos sumemos a esto y que lo hagamos, porque en definitiva nos va a beneficiar en los bolsillos de todos, aunque no queramos.
Claro, y porque además, Juana, yo creo que nunca había oído hasta ahora, y mira que llevamos años hablando de reciclaje, una cosa tan clara para distinguir lo que se echa o no se echa en ese contenedor amarillo, con lo cual, bueno, pues todas esas personas, señoras y señores, que lo hacen con toda la mejor intención y lo hacían un poquito mal, pues a partir de ahora, después de escucharte, seguro que lo van a hacer bien y nos vamos ahorrando un poquito de dinero y también de cuidado al medio ambiente, que siempre es importante. Juana, muchísimas gracias y seguiremos dándole consejos a nuestra audiencia para que vayan, bueno, pues pillando esos trucos, esos tips que son importantes.
Gracias a vosotros por difundirlo.
Un abrazo fuerte.
Gracias a ti. Gracias a Juana también y a ti, querida Maite. 38 minutos pasan ya de la una. Importante de lo que vamos a hablar ahora mismo. Son unas charlas que está impartiendo la policía a personas mayores relacionadas con el ciberataque. Ojo con determinados mensajes que les lleguen al móvil, haciéndoles creer que pertenecen a su banco. Ojo, nos lo cuenta todo Paloma Garrido.
Hemos detectado un acceso no autorizado en su banca online. Si no ha sido usted, por favor, verifique su actividad en este enlace. Este es uno de los mensajes que reciben vía telefónica muchos de nuestros mayores en la región de Murcia con el fin de ser estafados. Para prevenir situaciones de robos, timos y estafas y saber cómo actuar en esos casos, la Jefatura Superior de Policía de la región de Murcia lleva a cabo charlas formativas en diferentes centros de mayores. Una de ellas ha tenido lugar esta semana semana en el Centro Social de la calle Mar Menor en la ciudad de Murcia. Una de las encargadas de impartir esta charla ha sido la Policía Nacional Mar Nebra. Ella misma hablaba sobre las estafas más frecuentes que sufren estas personas.
La parte de internet es muy importante porque pueden producirle delitos, pues desde duplicar la cuenta, como puede ser un delito de phishing, o incluso cuando se acercan a los cajeros, pues a veces el desconocimiento de la tecnología les puede también hacer confiar en ciertas personas. Y luego ya pues los delitos más comunes, como pueden ser pues hurtos, mercadillos y confianza en definitiva en ciertas personas que a lo mejor pues se acercan a ellos para causarles estos delitos.
Pero, ¿qué pueden hacer las personas mayores para evitar estos delitos? Estos son los consejos que daba la agente Mar Nebra.
Las recomendaciones sobre todo es que siempre la prevención es muy importante, que no pierdan de vista sus pertenencias, que vayan acompañados si es posible cuando tengan cosas de valor o tengan que ir al banco o a cajeros, y sobre todo que confíen en esas personas que tienen cercanas para que esos trámites pues les puedan ayudar, y una buena educación digital también nos vendría muy bien para que este colectivo pues se adapte a nuestro día a día.
Como les decíamos, han aumentado las estafas por internet. Algunos de los que han recibido esta charla contaban los engaños que han sufrido a través de su teléfono móvil.
Ahora mismo tengo yo aquí un mensaje que dice: su paquete no lo ha podido recoger, y yo no conozco ni ser ni nada, me han metido aquí.
Por teléfono me han mandado un WhatsApp diciéndome que mi hijo necesitaba dinero.
Y también otra llamada.
Son tres o cuatro veces. Y otra que he tenido es una gente que me reclama 2.800 euros de unos libros que compré hace 10 años. Dicen que no, que tengo que pagarlo de nuevo. Yo pues ya me he juzgado.
Cuando me llaman por teléfono y me dicen: oiga, mire, que le vamos a regalar tal. No, mire, el regalo para usted. Buenos días. Y le cuelgo. Hay otras veces que me mandan un mensaje y me dicen: mire, mira, mamá, soy tu hija, que el móvil se me ha roto, que llames a este número de teléfono. Yo cojo y lo quito. Por ejemplo, otra: mira, que vamos a hacer una fiesta, somos un grupo de amigos de aquí de Murcia, que vamos a hacer una fiesta y estás invitada. Digo, es que no me interesa. Buenos días. Su cuenta ha sido bloqueada. Pues muy bien. A los pocos días sí me pasó por el banco y le digo: oye, me pasó esto. Dice: ni caso, no hagas caso porque eso es una estafa.
Estoy como resabía, entonces no me fío de nadie.
Sobre todo miedo, porque en cualquier momento te puede llegar un mensaje, un enlace, un link que puedes picar sin darte cuenta, porque si no estás informado no pica. Y como hay tantas, sobre todo falsedad o copias de páginas web que son tipo de banco, de entidades comerciales y tal, pues eso puede influenciar mucho en el miedo que tenga los mayores a picar un enlace. Me pasó a mí, piqué en un enlace que había en Facebook de una compra que era muy barata y que justamente era una estafa. Pude anular la venta con la tarjeta.
Nos hicieron una llamada hablando de un hijo mío que había hecho una serie de cosas, y entonces le dijimos: es que tenemos cuatro. En el momento que le preguntamos cuál de nuestros hijos, colgaron. Era una llamada oculta.
Se estaba escuchando mucho a fraude y mucha historia. Yo procuro no dar ningún dato últimamente, además, y si no, bloqueo el teléfono. O sea, ya quedé calmentado con esa llamada oculta.
En cualquier caso, y ante robos o posible duda de estafa, está la Policía Nacional. Así lo recordaba la agente Mar Nebra.
Confía mucho en nosotros. Yo creo que la policía siempre ha sido alguien cercano, que debajo de este uniforme pues somos personas y, claro, estamos para ayudarles siempre. Entonces, en cualquier momento que necesiten cualquier cosa, las formaciones estas les vienen muy bien, pero posteriormente en el día a día, cuando tienen un problema o una duda, antes de realizar cualquier acción, pueden preguntarnos directamente, bien acudiendo a una comisaría o bien por un servicio cercano.
Este programa está incluido en el Plan Mayor Seguridad y tiene el objetivo de proteger a los mayores del engaño de delincuentes en cualquier ámbito de su entorno más cercano, como el banco, su domicilio o la calle.
Gracias, Paloma, por esta información tan importante. Nosotros ahora hablamos de un interesantísimo mercadillo circular solidario que se va a celebrar en Los Dolores el próximo 8 de junio. Es decir, si no me equivoco, este sábado. Y tenemos en directo a Ismael Gálvez, que es presidente de la Junta Municipal de Los Dolores. Señor Gálvez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bueno, cuéntenos el origen, el objetivo de este mercadillo circular, ¿en qué va a consistir?
Pues mira, el mercadillo solidario que queremos realizar en Los Dolores es un mercadillo un poquito, es un mercadillo, lo estamos orientando a que sea un mercadillo circular y solidario, donde haya sobre todo participación vecinal, participación artesanal, que haya muchísima participación. Nuestra idea también es colaborar en la economía sostenible y dar esa segunda oportunidad a aquellos artículos que tenemos en casa, pues que siempre tenemos ahí, no sabemos qué hacerle, queremos darle una segunda vida y al final, si esa segunda vida conlleva a darle a que sea con fines solidarios, pues qué mejor que mejor.
A la hora de hablar de horario, ¿cuándo va a estar instalado para que la gente que ahora escucha a la mañana se pueda acercar allí? ¿Hasta qué hora va a estar? ¿Cuánto va a durar?
Pues mira, me encuentro ahora mismo justo en el lugar, que es en el jardín de la Constitución, de aquí de Los Dolores. Esto es un jardín muy céntrico, es nuestra plaza, está junto al consultorio médico, junto al Colegio Público de la Pedanía, el maestro Enrique Laborda. Y bueno, estamos ahora mismo viendo junto a algunas personas que van a instalar aquí su stand, que son ONGs y son algunos artesanos, miembros de algunas protectoras, y están viendo un poquito dónde van a colocar un poquito sus puestos y su lugar. Y es el lugar más emblemático de Los Dolores, y la verdad, os invito a todos a que vengáis y a que paséis un ratito en familia, súper ameno, donde va a haber talleres para los niños, va a haber biblioteca al aire libre, se puede hacer intercambio de juguetes, de libros, de ropa, de muebles, van a haber manualidades infantiles de reciclaje, y bueno, vos qué no decirlo, para amenizarlo todo un poquito con los niños, pues una merienda o unos churros, que la comisión de fiesta está aquí participando, para tener para los críos y para todos los que nos visiten.
¡Ah, oh, qué rico los churros! Por cierto, ya casi como penúltima cuestión, ¿es la primera vez que se hace este mercadillo circular o se ha hecho anteriormente, otros años?
No, es la primera vez. Sí que se habían sacado otros formatos de mercadillo, de participación y tal, pero nunca se había hecho de una forma circular y con un fin solidario. Sí que se había abierto alguna asociación de que hiciese algo así para que representara un poco sus actividades, lo que eran su forma y demás, pero esta vez sí que se ha abierto por primera vez como un fin de auténtica economía circular, solidaria y de artesanía.
Y ya la última, ha hablado usted de lo que podemos encontrar, qué importante es también, yo lanzo este mensaje, si alguien tiene cualquier objeto relativamente antiguo y tal, que no lo tire, porque lo que tiene que hacer es que pueda pasar a manos de otra persona, ¿verdad?
Totalmente, yo siempre, esto se ha hecho con esa finalidad, darle una segunda vida a aquellos objetos que deseamos, que tengamos en casa que no le demos uso, puede ser ropa, puede ser muebles, libros, vinilos, juguetes, cualquier cosita así que tengamos por casa es válido, se da una segunda oportunidad y además no solamente es con fin comercial, porque también se puede intercambiar, se puede hacer un intercambio de libros, de vinilos, en fin, la oportunidad que se abre es inmensa y no solamente con fines comerciales, sino que también puede ser con fines de intercambiar objetos y bueno, sobre todo abierto a la participación. Y muy importante que siempre me gusta mucho destacarlo, todos los fines, toda la recaudación es exclusivamente solidaria. Todo se va a donar a ONG y a protectoras, que son las asociaciones que están participando aquí con nosotros.
Pues eso sí que es importante, recalcarlo, que los fondos van a ir a fines solidarios.
Exacto. Y me gustaría también agradecer la participación de asociaciones autóctonas de Los Dolores. No me gustaría dejar sin nombrar a la Asociación de Comerciantes y Hostelería de Los Dolores, que estaba apoyándonos muy importantemente en este evento, sobre todo al Ayuntamiento de Murcia y al Plan Conexión Sur del Ayuntamiento de Murcia, porque esto es un poco el ADN de este proyecto del Ayuntamiento de Fondo Europeo, que es el ADN de la participación ciudadana y de la consulta, de que toda la sociedad civil, organismos y vecinos pues puedan participar. Y la verdad que esto, aunque sea con un fin solidario, es un poco el ADN, ese fin, esa forma de pensar. Y bueno, es un gran trabajo realizado en conjunto, tanto el Ayuntamiento de Murcia, Conexión Sur, la Asociación Oxigenarte, la Comisión de Fiestas de los Dolores, que ellos siempre están ahí dándolo todo por su pueblo, sí. Y la Junta Municipal.
Pues muchísimas gracias. Ahí estaremos este sábado en Los Dolores.
Muy bien, pues muchísimas gracias a vosotros por hacernos de altavoz para que todo el mundo venga y ha sido un placer poder hablar con ustedes y poder anunciar nuestro mercadillo solidario.
Enhorabuena, gracias, de verdad.
Muchas gracias.
Nosotros ahora nos quedan 2 minutos para llegar al tramo de las 2:50. Los vamos a aprovechar intensamente. Estamos contentos, orgullosos de nuestro UCAM de baloncesto. Se ha metido por primera vez en la historia en la final del ACB ganando al Unicaja de Málaga en un partido que hasta el último cuarto no se resolvió. Vicente Luis Cánovas, en 1 minuto y medio, esto es histórico, hay que decirlo.
Sí,
histórico.
Hombre. Buenas. Sí, para los que llevamos toda la vida en esto y que hemos visto nacer y crecer esta entidad, pues estar en una final como... Yo te digo que ayer a mí se me saltaron las lágrimas. Son 40 años informando de esta historia, de este club, y desde luego lo de ayer fue auténticamente espectacular. Y victoria final frente al Real Madrid, empezará el sábado a las 8:30 de la tarde en el Wizzing Center. Y esta tarde se ponen a la venta las entradas, que no adquieran los aficionados del Real Madrid, que no reserven, estarán allá en lo más alto del Wizzing Center, los aficionados de Murcia que quieran ir, y también esta tarde a las 5 se ponen a la venta las entradas para el partido del próximo miércoles a las 8:30 en el Palacio de los Deportes, el tercero de la serie. Los abonados pagarán 20 euros, los no abonados entre 50 y 120 euros para presenciar ese partido. Esta mañana había quien decía que había que ponerlo entre 300 y 1.000 euros para los no abonados, por aquello de evitar que vayan muchos con camisetas del equipo contrario. Creo que van a pocos, pero en fin, la verdad es que puede ser un auténtico espectáculo. Y el UCAM Murcia entra a la historia, y mañana podría entrar el Pozo también en la final de la Liga de Fútbol Sala. En fin, auténticamente espectacular. Y Carlos Alcaraz juega mañana a las 2:30 de la tarde.
Puede ser, ojo, un mes de junio histórico.
El mejor de la historia.
Gracias, Vicente. Pues ojalá, suerte para el UCAM en esa final ante el Real Madrid. Segundos, y llegamos a las 2:50. Estás en la mejor compañía, ya lo sabes, en la mañana de la cadena COPE, aquí en Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Los próximos minutos vamos a hablar de otro de los premiados, en este caso en esa gala, con motivo del Día de la Región, que se va a celebrar, recuerden, el domingo en Santomera. Hablamos de los diplomas de servicios distinguidos. Bueno, han recaído, entre otros, en las instituciones de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Fundación Síndrome de Down de la región, FUNDAUM, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, el CERMI, también el 061, también al astrofísico cartagenero Rafael Rebolo, al jurista yeclano Francisco de Asís Pérez de los Cobos, y al director musical de IBM, Rechet, y también vicepresidente corporativo de la multinacional, el murciano Darío Gil. Pero otro de los diplomas ha ido a parar al Colegio de Periodistas de la región. ¿Y quién está con nosotros? Su decano, mi querido compañero y amigo Miguel Masotti. Miguel, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, Pedro, encantado, y además muy felices con ese reconocimiento, en ese diploma que nos concede la comunidad autónoma al colegio. Y bueno, yo en este caso vuelvo a hacer casi de periodista, porque yo acabo de llegar, yo caí en enero por este lugar. Esto es una labor de quien puso en marcha el colegio, que fue Juan Antonio Deras, de Arturo Andreu, que ha sido su decano también durante 4 años, y bueno, pues ellos son los que han hecho toda la trayectoria, o sea que yo soy el que ahora viene a recibir el premio, pero son ellos los que tienen el mérito, y todos los que han estado con ellos trabajando y haciendo que este colegio sea una realidad hoy.
Para que la gente lo sepa, ¿cuántos años de historia tiene el Colegio de Periodistas aquí en la región?
Es muy fácil confundir con la Asociación de la Prensa, que tiene más de 100 años, pero el colegio fue creado por ley en la Asamblea Regional el año 2017, en marzo, y desde entonces funciona como tal. Las asociaciones de la prensa, como su nombre indica, son agrupaciones, que puede ser de vecinos o amigos de los bonsáis, hasta cualquier otra afición que uno tenga, y que en este caso pues a los periodistas en su día los agrupaba. En la actualidad, los colegios oficiales son las entidades públicas de derecho que tienen esa encomendada, esa labor, y que debe ser, yo creo que es el futuro. Todavía no están creados todos los colegios oficiales en España, pero sí hay una ley que obligaría que el gobierno, es decir, las Cortes, crearan un consejo general de colegios oficiales, una vez que hubiera dos solamente. Hay más de 10 creados ya y funcionando. Luego estamos perdiendo tiempo porque, además, por otra parte, creo que la actualidad está demandando que haya una regulación de la profesión.
¿Qué supone para el Colegio de Periodistas este diploma de servicios distinguidos? Para una profesión que, en general, y lo sabemos, puede ser denostada en algunos momentos por parte de la sociedad. Hay otra parte, evidentemente, que nos sigue fielmente, se informa a través de nosotros, nos considera el cuarto poder. ¿Qué supone para vosotros? Para nosotros, claro, yo también soy periodista.
Pues lo primero es que no es obligatorio estar colegiado para ejercer la profesión. A partir de ahí hay personas que están haciendo un trabajo de informadores, pero no son periodistas. Entonces eso deberíamos de tenerlo ya bien regulado, que se ha dado bastante oportunidad muchos años para que la gente se fuera incorporando a los colegios, y hoy día, afortunadamente, en la región de Murcia contamos con dos facultades universitarias para formarse como periodista. Y por otra parte, pues hay un batiburrillo entre los medios digitales, entre los que hay algunos que son clarísimos, porque tú entras en cope.es y tienes una información que es de fiar, y luego hay otros nombres que son menos conocidos y que no sabemos hasta qué punto podemos concretarlos. Para eso el colegio, y ya varios colegios en España, aquí en Murcia, ha creado un registro oficial de medios digitales al que se van inscribiendo estos medios y que tienen que cumplir unos requisitos, como por ejemplo pues tener un CIF y declarar su trabajo y pagar sus impuestos, tener periodistas titulados al frente de ellos, hacer una información propia, en fin, los requisitos mínimos para que se pueda considerar un medio de comunicación y no que sea una persona que en redes sociales emite sus opiniones o corte y pega de lo que ha visto o leído por algún sitio, y que eso no se puede considerar un medio de comunicación.
Miguel, cuando recibas ese diploma, en nombre, lógicamente, de todos los que forman parte del Colegio de Periodistas, ¿en quién vas a pensar o a quién le vas a dedicar el diploma?
Madre mía. Pues mira, ya que estoy aquí en COPE Murcia, me acuerdo, por ejemplo, de Pedro Ortuño, que perdió la vida en la carretera en acto de servicio. Y me acuerdo de tantos compañeros con los que tuve la suerte de empezar a caminar dentro de la profesión, y que además fue aquí en esta misma casa. Me voy a acordar, pues yo qué sé, desde Martínez Tornel hasta los más recientes, como, no sé, hace unos días recibíamos un dibujo con la cara de Pedro Soler, que lo hemos puesto en las paredes del colegio, y que doblas una esquina y te lo encuentras de frente y parece que te va a decir
siempre
algo.
Por trapería me encontraba yo,
sí,
a Pedro.
Pues con su sombrero y demás, sí, sí. Pero que casi intimida de que te va a decir alguna cosa cuando te lo encuentres, y que es un, yo creo que es necesario que el colegio tenga su cara presente y tengamos su recuerdo. Y de tantos y tantos periodistas que han hecho buena labor, que han hecho buen trabajo y que nos han dejado este legado, y que yo creo que ahora mismo pues estamos trabajando para que la profesión vaya mejorando, vaya ganando también en que el público en general reconozca cuando un periodista le da una información que es creíble, que es fiable y que está bien hecha y desarrollada.
Miguel Mazzotti, en este caso decano del Colegio de Periodistas de la Región de Murcia, enhorabuena por ese diploma de servicios distinguidos, y estaremos pendientes el domingo de todo lo que ocurra en Santomera. Un abrazo.
Muchas gracias, Pedro. Me has quitado muchos años. A este decano siempre le viene bien quitarse años de volver por esta casa.
Pues esta es tu casa. ¿Qué voy a decirte?
Parada.
Botellas de plástico.
Destino.
Contenedor amarillo.
Próximas paradas.
Latas, bricks y envases de plástico.
Conexiones con
una economía circular.
Precero y Ayuntamiento de Murcia.
Por una correcta separación selectiva de residuos.
El destino está en tu mano.
Clínica Endoscopias Murcia, especialistas en aparato digestivo. Además de consultas médicas, realizamos colonoscopias, gastroscopias, manometrías y las pruebas que necesites de forma preventiva. Disponemos de un servicio de tratamiento de hemorroides con excelentes profesionales. Realizamos test de intolerancias alimentarias y ponemos a tu disposición un servicio de nutrición personalizada. Entra en endoscopiasmurcia.es o llama al 968 22 52 74.
Flexicar.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. y pese a ello seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues estamos, ya lo saben, a jueves. Eso significa que mucha precaución cuando ustedes se acerquen al entorno de la FAMO, porque hay mercadillo, va a haber itinerarios alternativos. Y sobre todo, lo que siempre les digo, mucho cuidado a partir de las 2, que va a haber más vehículos en las calles. Esa distancia de seguridad es muy importante.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a las 2. Una última noticia. La policía local registraba en la noche del miércoles una serie de llamadas de vecinos de las inmediaciones del Hospital Naval de Cartagena alertando de que se estaba produciendo una especie de amotinamiento multitudinario en el acceso a las instalaciones de este campamento temporal de inmigrantes y pedían la intervención de los agentes ante una situación que generó incertidumbre, inseguridad y mucha preocupación. Por eso el ayuntamiento ha preguntado a la delegación del gobierno por qué no intervino las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y ha pedido explicaciones de lo sucedido. Una noticia que además aparece reflejada en todos los medios de comunicación. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.